Bienvenidos a estos Radio Sefarad y estas son las noticias. Hola Jorge.
Hola Raquel, ¿qué tal?
Jorge Rosumlu, nuestro director, será el responsable del comentario de estas noticias que les presentamos en titulares. Israel presenta el Carmel, un revolucionario blindado de combate autónomo y con alto grado de inteligencia artificial. La Guardia Revolucionaria iraní secuestra a un tercer petrolero extranjero, del que se desconoce su nacionalidad. Bélgica se suma a Suiza y Holanda en la suspensión de financiación a UNRWA a raíz de las denuncias de corrupción. Fin de semana sangriento en Estados Unidos con tiroteos en El Paso y Dayton con 30 muertos y 42 heridos. Estas son, como les decíamos, nuestras principales noticias. Después iremos a la agenda cultural. Comenzamos con la primera. Tras un mes de experimentación, Israel ha expuesto las tecnologías para el vehículo de combate del futuro de su ejército, en cuya fabricación participan las empresas Rafael, Elbit y la industria aeroespacial israelí. Una de las mayores novedades es que será operado por solo dos tripulantes, basándose en capacidades de autonomía e inteligencia artificial. El vehículo, bautizado como Carmel, incorpora capacidades tecnológicas avanzadas que fueron demostradas ante representantes del ejército y otras fuerzas de seguridad. Su desarrollo comenzó hace unos 3 años con la idea de llevar al máximo las capacidades de maniobra autónomas y automáticas, inteligencia artificial, capacidades de detección, propulsión híbrida, etc. Los dos únicos ocupantes del vehículo, tradicionalmente se necesitaban 4, se ubican en una cabina de mando que permite una visión en 360 grados y solo debe tomar las decisiones que el sistema no esté preparado para asumir automáticamente. El vehículo blindado de combate se conduce de forma autónoma. Incorpora además el sistema de defensa activa Trophy, cuyos algoritmos operativos autónomos de inteligencia artificial son capaces de detectar y neutralizar al mismo tiempo una gran cantidad de blancos con precisión y una velocidad excepcional. Además, incorpora un revolucionario camuflaje activo, protección cibernética, radares multitarea, un sistema de reconocimiento de camaradas, soluciones de protección y más.
Sí, la verdad que es una revolución en lo que hasta ahora se conocía como tanques o blindados, porque esto no tiene...
Tú lo puedes decir bien, ¿no?
Sí, no, es que no tiene nada que ver ni con lo que yo conocí hace 40 años, ni con lo que hoy en día los propios soldados israelíes con los modelos más avanzados del Merkava conocen. En general, pues un tanque tradicional tenía un chofer que estaba en la parte, digamos, cercana al motor, y en la torreta tenía un comandante, un artillero que es el que apuntaba y disparaba a las órdenes del comandante, y muchas veces también en la cuarta figura, que era el que ponía y sacaba las bombas,
los proyectiles,
de,
¿no?
Que cargaba el tanque. Bueno, todo eso ha mejorado con el tiempo. Ya en el Merkava el sistema de cargar y descargar el proyectil ya se hacía de forma automática, y ahora pasamos de 3 a 2, pero es que son 2 en una misión totalmente distinta, porque no hay un conductor del vehículo, es un conductor autónomo, se le fija uno, es como una especie de videojuego, por lo que he visto el interior, una pantalla enorme que se le presenta a 2 personas que están ante un teatro operativo en el cual tiene una visión de 360 grados, es decir, ellos no tienen que girar la cabeza para ver, pero cada uno de ellos puede dominar absolutamente todo el paisaje desde el frente de su vista. El sistema detecta y señala dónde hay posibles objetivos, pregunta o indica el mejor camino a seguir para llegar hacia algún objetivo, y entonces lo conduce al vehículo de forma totalmente autónoma, por su cuenta. Y solamente en momentos muy delicados pregunta, y es el comandante o el segundo de a bordo el que tiene que tomar las decisiones. Porque, por ejemplo, si se encuentra en el medio de un ataque masivo, digamos que ha sido descubierto, frente a un batallón de tanques y helicópteros y ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahí se pone en modo automático y él directamente ya sabe todos los aparatos y todas las armas que tiene que activar, en qué sentido, apuntando a cuál primero, a cuál después. Es un cambio totalmente innovador que va a dejar bastante por los suelos no solamente a toda la competencia internacional, sino incluso a los desarrolladores del tanque Merkava, que se lleva ya 30 años mejorando, pero que le va a ser imposible competir con estos conceptos de inteligencia artificial tan avanzados. Y por supuesto, los ocupantes de este tanque, aparte de tener estas pantallas, tienen unos cascos similares a los de los aviadores, con los cuales ellos tienen como un panel que delante de sus ojos van apareciendo los datos más relevantes, las lucecitas rojas. No tienen que desviar la pupila del sitio al que están dirigiendo para detectar si hay algún problema, si se enciende una luz de alerta por tal o cual situación. Y esto no es ciencia ficción, sino que se ha probado. Hemos puesto la foto más que nada porque de fuera no aparece nada. Uh-huh. Es un tanque de dimensiones no muy grandes, porque supongo yo que la ventaja operativa que tiene no es como antes tener el blindaje más grande y por lo tanto hacerlo más pesado porque las armas van mejorando y perforan cada vez más, uh-huh. sino que la ventaja es, por un lado, la agilidad y la capacidad de respuesta inmediata. Es decir, va a ser, creo que con el tiempo, incluso un vehículo más pequeño del que estamos acostumbrados, y si va a tener estas dimensiones que lo asemejen a los tanques tradicionales, más que nada va a ser porque tiene que portar un cañón siempre de dimensiones suficientemente grandes para grandes objetivos, como pueden ser otros tanques, edificios o incluso elementos de combate que no son, digamos, soldados, ¿no? Así que, bueno, todo esto, aparte de todo lo dicho, de todas estas ventajas, algo que es realmente asombroso, porque siempre venimos hablando de los desarrollos armamentísticos de Israel, de los sistemas antimisiles o los aviones, que son en cooperación con la industria americana, etcétera, etcétera. Esto es un consorcio totalmente israelí, uh-huh. es decir, Rafael, el BIT y la industria aeroespacial israelí. Fíjense que hablamos de tanques y ahí participa la industria aeroespacial. Esto va a ser una fuente para reforzar evidentemente la propia seguridad de Israel, pero también yo preveo que va a ser una fuente de unos recursos muy importantes para las arcas del Estado, también especialmente de estas compañías, pero el consorcio que ha llamado a esta unión de compañías depende del Ministerio de Defensa, con lo cual el país también obtendrá beneficios económicos indirectos, incluso de la venta a terceros países.
Continuamos. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se apoderó de un petrolero extranjero, sin precisar su nacionalidad, que transportaba 700.000 litros de crudo en el Golfo Pérsico, cerca de la isla Farsi. La nave fue llevada al puerto de Buser y su carga requisada. El régimen iraní alega que la nave estaba realizando un contrabando en el momento de su captura para justificar su secuestro. El 19 de julio pasado, la Guardia Revolucionaria capturó al petrolero de bandera británica Stena Impero, en represalia por la detención del barco iraní Grace 1 en el mar Mediterráneo el 4 de julio por parte del Reino Unido frente a las costas de Gibraltar. Este barco se dirigía a Siria para abastecer al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, violando el embargo de la Unión Europea.
Bueno, como decimos, es el tercer petrolero que se secuestra. Es un petrolero que se ha dicho que es extranjero. Hasta última hora todavía nadie ha reclamado, este petrolero es mío, es de mi país. Puedo apostar de mi bolsillo personal a que no es un petrolero ruso.
Algunas informaciones apuntaban que era iraquí.
En el
país.
Me resultaría un poco desconcertante, ya que Irak es un país controlado por Irán. Así que más que un secuestro sería, chicos, déjenos pasar que vamos a hacer algo. Y no sé en qué medida eso movilizaría o serviría para la propaganda de la Guardia Revolucionaria iraní. No sería un logro demasiado espectacular. Lo que sí estoy seguro es que no es ruso, que no es chino, que no es de Estados Unidos, porque si no ya se hubiera armado. Tampoco es otro barco del Reino Unido, ni de Francia, ni de Alemania, que hubiera saltado la chispa enseguida. Yo creo que debe ser de algún país sin demasiada proyección militar, pero que tenga algún tipo de alianzas con Occidente, como para decir, protéjanos porque fíjense lo que nos hacen, etcétera, etcétera. Bueno, de todas maneras, si no secuestran un barco, pues los americanos embargan una cuenta. Sí, estamos desde hace meses y no sabemos muy bien hacia dónde nos conducirá esto, porque en realidad estas acciones de escalada a las que nos tiene acostumbrado la administración Trump no siempre tienen una salida tan clara, porque incluso muchas veces se habla de este ejemplo siguiendo lo que pasó con Corea del Norte, pero en realidad ya pasó año y pico, y con Corea del Norte, aparte de las fotos cruzando la barrerita esa y saludando aquí y saludando allá, tampoco ha pasado nada, tampoco se ha desnuclearizado en Corea del Norte, Irán tampoco ha dado su brazo a torcer. Yo creo que sí está en una situación suficientemente desesperada como para llegar a tratar de cerrar un acuerdo. Lo que pasa es que me imagino que jugarán a la carta que siempre se tiene en Oriente Medio, que allí no hay elecciones y que en Occidente sí. Y entonces dicen, bueno, igual para dentro de unos meses, en vez de Trump tenemos a otro, y se acabaron los problemas. Así que igual juegan a esa carta, pero no creo que la situación esté para aguantar tanto tiempo. Así que lo único que podemos hacer es seguir escuchando Radio Sefarad para ver si hay novedades al respecto.
Y precisamente les traemos una interesantísima noticia. La Embajada de Bélgica en Israel anunció que el gobierno de su país decidió suspender temporalmente el apoyo a UNRWA tras las recientes denuncias de corrupción entre los altos funcionarios de la organización. También los gobiernos de Suiza y Holanda anunciaron medidas similares tras los informes publicados la semana pasada por la prensa internacional. Las decisiones de estos gobiernos europeos se producen después de que se haya filtrado a la prensa un informe del Departamento de Ética de la UNRWA en el que acusan a su comisionado general, el suizo Pierre Krachenbühl, y a su círculo cercano de abuso de autoridad para obtener ganancias personales, suprimir el disenso legítimo y conseguir por otros medios sus objetivos personales. La noticia se produce en un momento en el que la UNRWA está sufriendo importantes problemas económicos tras la suspensión el verano pasado de la ayuda económica estadounidense a la organización.
Sí, bueno, aquí no vamos a tirarnos de los cabellos sufriendo porque UNRWA lo está pasando mal, porque es una organización que ya lo hemos denunciado en muchas ocasiones, incluso antes de saberse estas tejemanejes que tenía el Krachenbühl con su secretaria y que viajaba y trabajaba 2 días a la semana y se mandaba una vida padre, sino que es una organización que está corrupta desde su propio concepto de eternizar un conflicto. Es decir, no ayuda a solucionar problemas de los refugiados, sino todo lo contrario. Hace esfuerzos muy grandes para que el conflicto continúe, para que convencer a los propios palestinos que están con ganas de hacer algún tipo de negociación o moderación en sus exigencias, a que no se den por vencidos. Y esto lo hacen especialmente a través de lo que se denominan ayudas para la educación, pero que son libros de incitación al odio, que no pasarían el más mínimo examen, pero en la República del Congo. Estos libros han sido reclamados incluso en el Congreso de Estados Unidos y se ha prohibido leerlos y publicarlos, porque son de tal magnitud el odio que lo que único que se puede decir es: cierren UNRWA ya. Voy a recordar nuevamente, porque hace cosa de 6-7 meses hubo una campaña en los autobuses de Madrid que decían cerrar UNICEF, en el sentido de que la Agencia para la Infancia tendría que cerrar al acabar con la pobreza infantil, sí, con la explotación infantil,
etc. Se había conseguido el objetivo.
Que, la idea es, tenemos que hacer fuerza para conseguir el objetivo de acabar con esos problemas. Y yo escribí una columna, se llamaba Cerrar UNRWA, pero no porque se hayan conseguido esos objetivos, sino porque esto es el principal freno para conseguir cualquier objetivo pacífico. Así que se sumen todos, y que esto no quiere decir que los palestinos van a quedar desamparados, sino que los palestinos sean tratados como el resto de los refugiados de todos los conflictos del mundo que han habido y hay. Es decir, existe lo que en español se conoce como ACNUR. Ya sabemos que lo que pasa en cualquier guerra del mundo, los que se encargan de los refugiados es ACNUR. Hacen campos de refugiados, los protegen, etcétera. E incluso, por ejemplo, si estamos hablando de los refugiados de la guerra civil en Siria, que están en Turquía o en otros sitios, siempre la agencia de Naciones Unidas que trata con ellos es ACNUR. Pero para los palestinos, y solamente para los palestinos, existe una cosa que se llama UNRWA, y que se creó a finales de los años 40, principios de los 50, teóricamente para resolver los problemas de los refugiados de Oriente Medio, pero que, como sabemos, de incluso de testimonios muy personales que hemos recabado aquí mismo en la radio, cuando los judíos de los campos de concentración eran enviados a campos en los que se los retenía, iban a buscar la ayuda de la UNRWA, que también se tenía que ocupar de ellos, y les decían: con ustedes nosotros nada, ni agua. Así que es hora ya de que a este señor, el Pierre Krachenbühl, vaya preso. Por cierto, es un general. Claro que un general suizo es un general que me imagino que sabe jugar más al ajedrez que a las damas. Pero en este caso, lo que habría que hacer es desmantelar esta organización, que no ha sido más que el germen de una especie de mafia internacional que ha permitido una corrupción tremenda en dos sectores. Primero, entre el alto funcionariado, como hemos visto, que es lo que se denuncia, pero principalmente entre los funcionarios de los países que se supone que van a proteger, porque el personal que se encarga de enseñar en las escuelas de UNRWA, de repartir las ayudas de alimento, etcétera, de la UNRWA, son gente del lugar, y esos son también corruptos que ayudan a su gente y a los que le son afines políticamente. Así que UNRWA fuera ya de una vez.
Queríamos terminar el informativo hablando de este fin de semana sangriento en Estados Unidos. Ya saben, tras dos tiroteos con apenas horas de diferencia que han conmocionado las poblaciones de El Paso en Texas y Dayton en Ohio. El sábado murieron en el primero 20 personas y otras 26 resultaron heridas por un joven racista que se entregó a las autoridades sin oponer resistencia. En el otro incidente, ya en la madrugada del domingo, el atacante logró matar a una decena de personas, y herir a otras 16 antes de ser reducido por la policía.
Bueno, realmente es algo terrible lo que pasa en Estados Unidos con estos ciclos de tiroteos que vuelven a traer a la palestra el tema del acceso tan sencillo, libre, que tienen los ciudadanos norteamericanos a las armas. Por otra parte, quisiera hacer un pequeño comentario, porque está bien que evidentemente las declaraciones racistas, especialmente, o el móvil racista, especialmente en el caso de El Paso, son evidentes. Este hombre se viajó 1,000 kilómetros para ir a un sitio donde había muchos mexicanos, porque se quería cargar a los mexicanos, y utilizaba un lenguaje que es muy similar al que utiliza el presidente Trump en sus discursos: la invasión, los mexicanos, los latinos y todo lo que sea. Trump ha utilizado para condenar estos actos diciendo que son gente desequilibrada mentalmente. Y claro, bueno, se le han tirado a la yugular, pero yo recuerdo a los oyentes que cuando han habido actos yihadistas, islamistas, reivindicados como tales en Estados Unidos, se han otra vez salido muchas veces presidentes y diputados y políticos demócratas a justamente decir, no, estos también son casos de desequilibrados, es decir, cuando el desequilibrado es cuando el acto lo comete alguien que pertenece al Islam en Estados Unidos, entonces sí se puede hablar de desequilibrado. Cuando es un racista
supremacista, ¿no?
Supremacista, antilatino, lo que sea, pues ya no es un desequilibrado, es un terrorista que debe ser juzgado como tal. Yo digo que en cualquiera de esos casos, el móvil racista está por encima de las alicientes, o no sé cómo se dice esa palabra exactamente, del tema psicológico. Esto es como, perdónenme, es como cuando alguien, si va conduciendo, atropella y mata a 5 personas. Pero si iba bebido, la condena es menor que si iba sin beber. Es que a mí eso nunca me ha entrado, pero es como, igual me estoy equivocando, pero es que a veces...
No es un atenuante, yo creo que es...
Pues muchas veces se utiliza como atenuante la situación psicológica, la situación social,
sí,
y si era un adicto a sustancias estupefacientes, en todo eso, muchas veces se utilizan como atenuantes. Y aquí digo que no hay atenuantes para el terrorismo. No hay atenuantes, no hay ningún estudio psicológico que avale que una persona... si está en la situación de poder desatar un asesinato colectivo, pues pueda tener acceso a comprar armas, a moverse libremente, conducir el automóvil, trabajar, recibir ayuda de la Seguridad Social y nadie lo detecte, a menos que mate a más ciudadanos americanos. Así que vamos a ser menos hipócritas y reconocer que esto es terrorismo, pero que también lo otro lo era.
Terminamos así esta primera parte del informativo. No se vayan, porque ahora viene la agenda cultural.
Bueno, llegamos a la parte que a mí más me complace de este informativo. Primero, porque hablo menos. Y segundo, porque son noticias bastante, en general, bastante más agradables.
Sí, ¿no? Además en verano...
A veces me sueltas alguna de estas de la Shoah.
Sí, claro, es que tenemos que dedicarle espacio a temas sociales y antisemitismo. Y bueno, en Radio Sefarad hablar de Shoah es un mandato.
Sí,
así que, pero en este caso no vamos a hablar de Shoah ni de noticias desagradables. Tiene un aroma un poco de noticias de los lunes, sobre todo en la última, que ahora les contaremos, porque queremos empezar diciéndoles que se ha inaugurado una exposición única con materiales originales pertenecientes a Albert Einstein y se ha inaugurado en el Museo de la Expo Mundial en Shanghái. La exposición se llama Albert Einstein, la vida en cuatro dimensiones, y contiene documentos escritos a mano, o sea, manuscritos, teoremas científicos, imágenes originales y objetos personales del genio. La colección está comisariada por Abby Muller y estará abierta al público durante 3 meses antes de inaugurarse en Beijing. Tras 140 años después de su nacimiento, los descubrimientos científicos de Einstein aún impactan nuestras vidas. Además, hay que señalar que esta exposición que se ha gestado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, bueno, pues conecta a Albert Einstein, que siempre fue una persona que apoyó el nacimiento de esta universidad, con esos lazos que se quieren estrechar entre la Universidad Hebrea de Jerusalén y el pueblo chino. Y así y utilizan a Einstein para ello.
De esta noticia diría, qué pena que no puedo ir a visitar China. Que no he podido ir nunca a visitar China porque se hubiera quedado maravillado. Yo creo que era una de esas personas a las que es imposible prever lo que hubiera imaginado viendo lo que es ese universo, ¿no? Porque uno, hablando de Einstein, habla de grandes dimensiones de universos y China en sí es como más grande que el resto del mundo.
Totalmente de acuerdo. Ahora pasamos a hacerles una recomendación literaria. Se trata de una novela de Nicole Krauss, de la escritora norteamericana. Se titula En una selva oscura y es un título que viene avalado por autores de la talla de Joseph Brodsky, Philip Roth o Susan Sontag. No esta novela, sino la autora. Uh-huh. Esta es el segundo libro que nos presenta Krauss, y en ella tenemos dos protagonistas. Uno es Jules Einstein, un exitoso abogado neoyorquino que después de jubilarse se ha esfumado sin dejar rastro. Y la otra es Nicole, una novelista que en plena crisis personal ha dejado a su marido y sus dos hijos en Brooklyn con la esperanza de que las vistas de la piscina en la que solía bañarse de pequeña durante las vacaciones familiares obren el milagro de acabar con su bloqueo creativo. También aparece un enigmático profesor de literatura jubilado que la contrata para rematar una presunta obra de teatro de Kafka. Y en este triángulo se mueve Nicole Krauss para invitarnos a compartir las peripecias de los dos personajes principales, que como los célebres versos del infierno de Dante, de ahí el título del libro, buscan con ahínco escapar de la oscura selva en la que viven atrapados.
Siempre me quedo asombrado en las pelis americanas sobre los personajes, los profesores de literatura en las universidades americanas.
Sí.
Es como
un y sus
mundo,
chaquetas de punto.
Sí, y sus alumnos entregados en alma y vida, ¿no? Es una cosa.
Y sus alumnas también.
¿Qué?
Y sus alumnas.
Sus alumnas o alumnos, hay
también,
de todo, ¿eh?
Sí.
Hay Me Too por todas partes,
sí.
Pero que digo que es una cosa que.
Una figura.
Que como yo no la he conocido en otros países.
Claro, porque aquí en los países no anglosajones no está la figura del tutor universitario que te reúnes con él y con otro grupo de alumnos.
O por lo menos no
tal.
Se hacen tantas películas sobre el tema.
Exacto. Porque también hemos tenido grandes profesores en la universidad. Desde aquí un saludo a mi profesora Elena Lowy, por ejemplo. Bueno, terminamos. Ya les decíamos que en verano la agencia cultural se convierte en alguna manera en antesala de lo que son las noticias de los lunes y su crónica social. Porque en este caso la última noticia la protagoniza la actriz Majin Bialik, que si estábamos hablando antes de Einstein, bueno, pues seguro que
la novia de Sheldon en The Big Bang
Theory. Sí, sí. Bueno, pues ella ya saben que es universitaria, que es una mujer de ciencia, además de ser
actriz,
y era actriz adolescente con, ¿cómo se llamaba esa serie? Blossom, ¿no? Algo así. ¿No te acuerdas?
Ah, con
sí,
Blossom
era ella. Era ella la protagonista.
Ah, eso no.
Sí,
me
sí, sí. Bueno. Pues además de todo eso, es madre de dos hijos que la acompañaban En el metro de Nueva York durante el fin de semana. Habían asistido a un torneo de videojuegos y estaban sentados enfrente de un asiento en el que estaba escrita la palabra nazi. Entonces vi a Ali, que estaba muy emocionada porque los pasajeros del vagón del metro corrieron a borrar la pintada, la palabra nazi, y comenta que, bueno, que fue una gran satisfacción para ella que sus hijos vieran cómo los ciudadanos de Nueva York pues luchan contra las proclamas y las pintadas antisemitas.
Bueno, una escena muy para que la considere Woody Allen en su próxima película, que no le van a dejar estrenar, pero que...
Pero que mejor que Bialik aparecerá un profesor o una profesora universitaria.
De eso sí que hay mucho en las películas de Woody Allen. Bueno, pues nada, ya saben, y por lo que han oído, hoy no está Alex, uh-huh. Lo habíamos anunciado, le toca al chico salir de vacaciones,
como a todo el mundo.
Así que mientras él está sufriendo, nosotros seguiremos aquí disfrutando, haciendo las noticias día a día.
Hasta mañana.